Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente y apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Cambiando de tema nuevamente aquí con ustedes, con temas diversos. Hoy vamos a continuar hablando de la arquitectura. Y vamos a hablar hoy de la cuarta villa fundada por el adelantado Diego Velázquez. Una villa llena de música, de color y a la que tanto extraño, que es Santi Spíritus. Como siempre, nuestro arquitecto de cabecera, Rafael Fornés, gracias por estar con nosotros aquí en Cambiando de Tema.
Gracias. Bueno, es un placer estar hablando ahora de tu ciudad. Uh-huh. Realmente voy a hacer las preguntas yo y tú eres la que vas a estar hablando.
¡Ah! Se cambian los roles aquí a hoy.
Sí, sí, sí.
Interesante, pero nada, responderé lo que pueda.
En Cambiando de Tema, la pertinencia es la materia prima de nuestro lenguaje radial. Cambiando de tema.
Santi Spíritus, bella tierra, ¿verdad que sí?
Sí, sí, incluso mi familia, por parte materna, es de Santi Spíritus.
¿Y qué has descubierto? Cuéntanos un poco.
Es muy interesante, he estado estudiando el trazado de Santi Spíritus, su mapa.
Sí.
Se considera que es una de las siete villas originarias la que mantiene ese trazado, vamos a decir, de un origen medieval. Realmente es una combinación de los que se le llama la Villa de los Españoles, que es la fundación ya europea, uh-huh, que hace Diego Velázquez, y un trazado ya aborígenes, de asentamientos aborígenes que existían en el área. Uh-huh. O sea, se superponen estos dos momentos urbanos, pero lo más curioso es que a través de los años esa irregularidad no ha sido enmendada y se ha ido densificando la ciudad en sus diversas etapas, ¿no? Como una,
claro,
ciudad muy antigua. Y se ha ido siguiendo esta irregularidad. Yo creo que Camagüey tiene algo parecido también, ¿no?
Sí.
Y Trinidad, pero en menos medida, porque es más un abanico. Pero eso sin duda le ofrece una experiencia cuando tú caminas y la vives, ¿no? Completamente diferente a otras ciudades que son más racionales, más organizadas, ortogonales. Estas siempre te sorprenden, ¿no? De pronto un campanario o un hotel, una arcada de un edificio. Y eso es un elemento, sin duda, que se busca incluso en el urbanismo contemporáneo. Algunos arquitectos buscan este efecto en la composición urbanística de algunas pequeñas ciudades.
Ahora que está tan de moda, ¿no?, todos los retro, también eso se busca dentro de la arquitectura, a la hora de configurar algo así.
Por supuesto, y también en algunos elementos tradicionalistas. Por ejemplo, todo el movimiento del nuevo urbanismo que busca ese tipo de, incluso la escala de la ciudad, uh-huh, es muy interesante. También descubrí que la torre es el centro, o sea, la torre de la parroquial mayor.
Sí, supuesto, de la iglesia, ¿no?, mayor, como se conoce en Santi Spíritus, sí.
Bueno, ese es el centro fundacional de la ciudad.
Uh-huh.
Básicamente, el edificio más antiguo que tienen ustedes es la parroquial. Es un edificio del siglo XVII.
Uh-huh.
Es una de las más viejas de Cuba, que se conserva con ese trazado uninave. El arco fue añadido con posterioridad, más bien remodelado. Y hay que entender que estas ciudades eran ciudades de guano, que fueron atacadas por piratas. Sobre todo, Santi Spíritus tuvo muchos ataques de corsarios desde los 1580.
Uh-huh.
Después sigue su desarrollo, el de las ermitas religiosas, el Cristo Nazareno. Pero los piratas la siguen atacando. En el 1700 vuelven a atacar los piratas franceses, ingleses. En el 41, 42, sufre incendios.
Sí.
Una ciudad muy interesante porque también se convierte como un centro político de la isla, ¿no? En el centro de la isla.
Uh-huh.
Incluso hasta se pensó en un momento trasladarla a Santiago de Cuba, la jerarquía, a Santi Spíritus. Una cosa interesante.
Sí.
Y bueno, la ciudad tuvo muchos altos y bajos. Básicamente, el periodo inicial desarrolla la ganadería y comercio, bastante importante, porque, uh-huh, suplía a La Habana. La Habana estaba a la flota, vamos a,
sí,
pensar que es un elemento muy importante a nivel territorial. y ellos suplían de ganado a la flota. Empieza también el desarrollo de las vegas de tabaco con los inmigrantes canarios, y así se va configurando la ciudad en el tiempo. Pero para mí lo mágico que tiene es ese trazado medieval donde tú te pierdes con facilidad si no eres familiarizado con la ciudad. Y eso se supone que también tiene un objetivo estratégico, ¿no?
Claro.
Poder controlar las calles en caso de los ataques de los piratas, ¿no?
Por supuesto. Había que proteger a la población de alguna manera, y sobre todo pensemos que la mayoría de los ataques en muchas ocasiones no ocurrían de día, ocurrían de noche, y era una forma de ocultar de alguna manera algunos de los tesoros que podría tener la ciudad en aquellos momentos, ¿no? De los impuestos que se podían recoger.
Exacto. El sistema de plazas es muy interesante, como la ciudad va evolucionando, ¿no? Normalmente tú identificas el centro de San Tefiri.
En estos momentos es el parque que lleva el nombre de, bueno, uno de los grandes héroes de los mambises cubanos, que es Serafín Sánchez, un poquito más allá de la plaza que antes mencionaba, frente a la iglesia parroquial mayor. Pero anteriormente no lo era, ¿no? Era más esta parte colonial, lo que se conoce como el casco histórico de la ciudad de Santi Spíritus.
No, no, sin duda, el parque es el centro contemporáneo, vamos a decir, ¿no? Y se desarrolla sobre todo, yo creo, en el 19, ¿no?
Sí.
Que ya ahí, en tiempo muy antiguo, la ciudad empieza a expandirse en esa dirección, porque ahí está la ermita de la Veracruz, originalmente.
Sí.
Y es una zona que se empieza a cualificar. Y como te digo, va variando en el tiempo. O sea, esas edificaciones se van transformando. Pero lo interesante es que se mantiene el plan, el trazado. Y puedes encontrarte un edificio del siglo XX en una de esas plazas coloniales. Es muy interesante eso también, la manera en que la arquitectura neoclásica y ecléctica, en el caso de Santo Espíritu, se inserta en la trama histórica, ¿no? Básicamente la ciudad tiene edificaciones de una planta. Y empiezan a aparecer edificaciones de dos plantas en el siglo XVIII y más tarde en el XIX. Y por supuesto en el XX llegan hasta tener tres plantas en algunos, como el caso del hotel, ¿no?
Sí, del Hotel Perla, sí.
Y es interesante, como te repito, el desarrollo que tiene la ciudad en el XIX y el XX, ¿no? Bueno, hasta la llegada del ferrocarril y después, bueno, viene la guerra y ahí hay una paralización. Pero durante el siglo XIX, todo el principio del siglo XIX, es un desarrollo considerable.
Y una de las construcciones que más llama la atención en Santi Spíritus, siempre se habla de lo que es el tríptico de la ciudad de Santi Spíritus, que es, mencionabas tú, la iglesia parroquial mayor. De ahí está lo que se conoce como el teatro principal, con unas arcadas muy interesantes, una décima historia que además...
Hablas del teatro que está a
orillas del río Yayabo.
Sin duda, Yayabo es un elemento típico de la ciudad, pero Yayabo, curiosamente, se termina en 1831, se construye a mediados del 19. Eso es muy interesante porque también yo estoy especulando, pero me imagino que la ciudad se desarrolla del otro lado y no del lado de acá, donde viene después el bulevar, ¿no? Y viendo una expansión, pero de un orden más suburbial, vamos a decir. Es como el suburbio de Santa Fe.
El suburbio. La zona de Colón, ¿verdad? Se llama esa zona de ahí, el barrio de Colón.
El barrio de Colón, exacto. Que es una expansión a través de un eje, es como un paseo.
Sí.
Y eso ya es posterior al 19.
Claro, más moderno.
Las edificaciones ahí son básicamente domésticas. Ahí no hay muchos edificios públicos, como en el otro lado de la ciudad. Y eso me imagino que la construcción que hay ahora tuvo una influencia en eso. También sabes que la ciudad se desarrolla hacia la Plaza de Jesús de Nazareno, que ahí había un asentamiento aborigen, ¿no?
Sí.
Hablando de la evolución de la ciudad, ¿no? La parroquia mayor, el eje, llegamos al Parque Serafín Sánchez, ¿no?
Sí.
Pero en el otro sentido, se desarrolla hacia el Parque de Jesús.
Sí, el Parque de Jesús.
Donde estaba la ermita y el convento de Santo Domingo.
Sí.
Y ahí es una zona bastante pobre. Ahí hay una realmente, se nota por la característica de las edificaciones, ¿no? Que era un desarrollo más pobre, que se desarrolló, pero de una manera menor que el resto de la mentalidad que encontramos en estos centros históricos. Y por ahí continúa el otro eje de Serafín, que está entonces con la Iglesia de la Caridad,
sí,
que es otro de los ejes importantes de la ciudad, ¿no?
Sí, uh-huh. Es curioso que estas primeras villas, sobre todo la mayoría de lo que sería el plano urbano, suelen girar alrededor de las iglesias y sobre todo de las plazoletas. O sea, en el caso de la uh-huh. Iglesia de la Caridad, que así se conoce en San Espíritu, esta sí está directamente sobre un parque. Pero ahí las edificaciones son un poco más moderna, o sea, sí mantienen la característica de lo que es tradición o la colonia, o sea, esas típicas casonas amplias con techos muy altos, con unos portones muy grandes, unos ventanales muy grandes de hierro y el patio interior
sí,
que
sí,
siempre
por supuesto.
es fundamental en este tipo de construcción para, bueno, ventilar, dar la claridad.
Aparte, la riqueza de estas casas está en el patio, Ariana.
Sí, la vida se hacía ahí.
Su fachada es muy simple, uh-huh. Es muy modesta, incluso sí. Con una razón defensiva, y donde se desarrolla de verdad la vivienda como tal, ¿no? El lugar donde tú vives y disfrutas, y entonces existe ahí un espacio maravilloso, es los patios de las casas. Es interesante la expansión de la ciudad, como empiezan a ocurrir un fenómeno que habíamos hablado, incluso Eugenio Batista, ¿te acuerdas?
Sí.
Habíamos hablado de las 3P, patios, persianas y portales. Uh-huh. Y aquí en Santo Espíritu, eso se, él se refiere también a las casas espirituales en su escrito este de las patios, persianas y portales. Y las cuatro plazas principales de Santo Espíritu fueron reducidas por la creación de portales alrededor de ellas.
Sí.
Y esos portales son posteriores.
Ajá.
Por ejemplo, los portales del Hotel del Rijo, que
sí.
Está ahí en la plaza fundacional.
Sí.
Esos son del 19, ¿ves? Y yeah. La otra casa que también tiene portales al costado, que tiene un patio maravilloso con unas columnas toscanas, uh-huh. Es también del 18. O sea, la ciudad va evolucionando y básicamente en el 19, 18, al final del 18, empieza a configurarse estos portales alrededor de la plaza, que es algo muy especial. Ese fenómeno que ocurre en La Habana, en las plazas principales, pero ocurre también acá en San Espíritu. De una manera evidente. Y eso implica que las casas se reducen y después los edificios que se construyen siguen este concepto, ¿no?
Claro.
Como la farmacia o el donde está lo que le llaman ese edificio ecléctico, la ganchuelera, y bueno, el hotel, pero siempre con el concepto de expansión con el portal. Eso es muy interesante porque el resto de la ciudad no tiene portales.
El resto de la ciudad, las construcciones más antiguas, cierto. Pero bueno, también muchos comerciantes pues no iban a la plaza, ¿no? Quizás muchos incluso se llevaban a situar en estos portales para guarecerse del sol, de la lluvia, del calor, de lo que sea. Y se convertía y sigue convirtiéndose en una zona donde las personas comercializan, las personas pasan, compran. Eso todavía se sigue manteniendo. Es curioso cómo las tradiciones se mantienen también. ¿Cómo va vinculada la tradición también con la arquitectura en muchas ocasiones en Cuba, no, Rafael?
Bueno, mira, el caso de La Habana, que es la Plaza Vieja, que completamente se emportaló a todo eso que dio, pero ahí estaba el mercado. O sea, en esa plaza es donde existía el mercado. Y se empezó a construir con tinglados de tela, madera. Eran unas adiciones que después se hacen permanentes, se solicitan los permisos y se construye. Pero sin duda, ese aspecto del ágora, de la plaza porticada, permite desarrollar toda esta actividad comercial de una manera maravillosa, ¿no? Porque, bueno, no te protege del sol, de la lluvia, pero estás en un espacio exterior semi-privado, ¿no? Porque
sí.
Estás en un momento ahí de transición.
La voz. ¡Barcelona! El lenguaje humano.
¡Hey, hey!
Los efectos. El lenguaje de las cosas. La música. El lenguaje de las sensaciones. Cambiando de tema.
Está en sintonía con Cambiando de Tema, un programa variado aquí en Radio Martí. Como siempre, nuestro arquitecto de cabecera, Rafael Fornés, gracias por estar con nosotros aquí en Cambiando de Tema.
Gracias.
Lo curioso es que quería conversar contigo. Sucede en Santi Espíritus, hemos hablado de Trinidad, sucede en La Habana. Era también cómo, a pesar del tiempo, se ha logrado mantener, se sigue manteniendo, quizás ya sea por los propios pobladores, o porque se quiere mantener ese tipo de calles adoquinadas que tanto caracterizan, sobre todo esas primeras villas fundadas por Diego Velázquez, ¿no?
Pero en el caso de ustedes son empedradas.
Empedradas, sí.
Son empedradas, no son adoquinadas.
Uh-huh.
igual que Trinidad, porque son muy antiguas. Uh-huh. Y bueno, tú sabes, la modernidad siempre, de alguna manera, hay momentos en que entonces se asfaltaron las calles. Mucho de lo que vemos hoy en día no corresponde a lo colonial. Ya desde en el 19 empiezan a aparecer los parques en las plazas. O sea, las plazas se convierten en el parque. En el caso de la Caridad también, es un edificio muy antiguo, pero fue remodelado en el siglo XX completamente.
Sí.
Y estos edificios que hay alrededor de Serafín son del siglo XX casi todos, nada más. Y la arquitectura ecléctica espirituana es fascinante.
Uh-huh.
Me refiero a estos edificios que tienen unos estilos que no son clásicos ortodoxos, ¿no?
Sí.
Como puede ser la Cantuelera que te mencioné, ¿no? Es uno de, para mí, de los más interesantes. O la biblioteca, ¿no? La Sociedad del Progreso, ¿no?
El Progreso, que está ahí, es uno de los edificios eclécticos insignes de la ciudad, que confluye directamente ahí frente al Parque Serafín Sánchez, y otro de los edificios en los cuales vivía Federico Capdevila, que tiene la vista precisamente a este parque, que es posterior al parque que está frente a la Iglesia Parroquial Mayor, pero siguen estando relativamente cerca, ¿no? El centro de la ciudad se traslada un poquito, pero no se aleja mucho de lo que sería, digamos, el centro religioso que lleva todo esto, ¿no? Y quizás por eso las características que tienen este tipo de ciudades, además de tener los campanarios con los toques de campanas, a las cuales todavía está uno habituado a escuchar, y dice, son las 6 de la tarde, son las 12 del día, están sonando las campanas de la iglesia.
Bueno, el eclecticismo este espirituano es muy interesante. Hay una casa que se llama la Villa Conchita,
sí,
que me imagino que la conoces, que uh-huh, es una joya del eclecticismo.
Ese tipo de construcciones de Villas Conchitas que hay en muchos lugares de Cuba, ¿no? No podemos solamente ahí, pero se caracterizaban por eso, ¿no? Por ser eclécticas.
Sí, sí, pero en el caso de la Villa Conchita es impresionante. Yo
sí
he visto pocas así. O sea, realmente tiene un interior con unos techos de alfarce. Entonces es una combinación. Es un neocolonial con cosas bozadas, pero es un edificio fantástico. Y también este que le llaman el Palacio de las Águilas, ¿no?
Sí.
Que tiene toda una configuración ahí también bien interesante. Hay uno que es el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. No sé originalmente qué fuera eso ahí.
Era una casa colonial. Una casa que evidentemente que expropiaron. Y además queda muy cerca de lo que es la colonia española, otra de las joyas de Santi Espíritu, la construcción.
Exacto.
De la colonia española.
La colonia española es impresionante también, ¿no?
Uh-huh.
Es bastante, yo diría, poco común. Es una arquitectura como traída, no es muy realmente conectada con la herencia, ¿no?
Uh-huh.
Porque tú sabes que la arquitectura doméstica, sobre todo espirituana, es muy simple, es muy modesta.
Sí.
Y entonces estos edificios en un momento crean unos hitos urbanos, y precisamente el de la colonia española es bastante interesante, con esa torre que tiene en la esquina y esos balcones circulares.
Uh-huh.
Sí, sin duda. Es una joya, Santo Espíritu. Bueno, como todas las ciudades de Cuba, ha sufrido de una expansión indiscriminada, ¿no?
Por supuesto.
Después de los 60.
Claro.
Ha habido o sea, la población tiene que mejorar su vivienda y lo hace por sus propios medios, ¿no?
Uh-huh.
Y era una de las cosas que a mí me molestaba, tanto también en Trinidad, ¿no? No me molesta en el sentido creativo, pero de alguna manera, con un centro histórico tan antiguo, con tanto una identidad tan precisa, esto es una pandemia, ¿no? Algo que le ha atacado al organismo. Hay teorías de que ven las ciudades como organismos, ¿no?
Sí.
Y algo orgánico, biológico. Y de alguna manera, esto es una especie de invasión, un virus que ha contaminado todas estas ciudades, ¿no?
Uh-huh.
Y eso es algo que realmente es preocupante. Yo creo que es irreversible en algunos casos.
Claro.
Pero no obstante, el centro histórico se mantiene bastante conservado. San Espíritu quizás no tiene tanto turismo como Trinidad. Eso quizás le venga...
Ayuda un poco.
Desde el punto de vista económico, no, quizás. Pero desde el punto de vista de la conservación de la ciudad, incluso de la atmósfera originaria que tienen estas ciudades, ¿no?
Uh-huh.
Que se alteran con el turismo cuando es masivo.
Claro,
¿verdad?
Sí, sí, definitivamente es así, y además, evidentemente, no es un polo turístico, no tiene el atractivo de quizás la cantidad de construcciones tan antiguas que se mantienen como Trinidad, no tiene la playa, se dedicaba incluso hace mucho tiempo, era más ganadera, más agrícola, estaba en función de eso también la ciudad, y eso de alguna manera permitió que este tipo de construcciones perduraran, ¿no? Y sigan perdurando, y esperemos que en muchas ocasiones, durante muchos siglos, sigan perdurando, porque son joyas de nuestra historia y sobre todo de nuestra arquitectura. El tiempo vuela y la semana que viene seguimos hablando de arquitectura, ¿verdad, Rafa?
Sí, sí, seguro, por supuesto, eso es interminable. Hay tantas ciudades y tantas cosas que comentar, ¿no?
Y tantos vericuetos que tenemos que encontrar, además los vitrales, que no los mencionaste, pero en Santi Espíritu hay unos vitrales preciosos.
Por supuesto, claro, en el repertorio doméstico están los vitrales, están los las techos mudéjares, son impresionantes también en las casas, ¿eh?
Sí.
La profusión de esos techos me ha impresionado, ¿no? Y bueno, está también la galería del caso colonial, ¿no? Que hace arcos y divide la sala de la saleta.
Sí.
Eso lo encontramos en Trinidad, pero que no es común.
Ajá.
Y es un elemento muy interesante de esta. Incluso en el caso espiritual, a veces hay hasta dos arcadas.
Dos arcadas, puede haber.
Eso
sí.
Me impresionó.
Sí.
O sea, interesante, existe una primera arcada y después existe otra segunda arcada. Y después viene el patio. Una combinación de secuencia de espacial muy interesante.
Yo creo que lo que sobre todo están diseñadas muchas de las viviendas es para hacer la vida de la puerta hacia adentro.
Sí, exactamente. Es una, bueno, eso tiene que ver, en principio dicen que con la herencia morisca, ¿no?
Sí.
De mantenerse, y como son ciudades tan antiguas, básicamente fundadas con ese concepto, probablemente eso haya influido. Pero esto de los arcos es un elemento nuevo, moderno.
Bueno.
Esto de la dividir y dejar de tener esa pared divisoria,
claro,
que existe entre las sales. Por ejemplo, en La Habana no es así.
Fíjate que estamos hablando de eso, ya casi terminando el programa, pero me llama la atención ahora que se utiliza tanto el concepto moderno este de un concepto amplio, de un concepto abierto, que se quiere poner la cocina con el comedor y con la sala y todo en el mismo espacio, sin ningún tipo de pared divisoria, ¿no? Para que todo el mundo pueda confluir. Mira, ya en aquellos siglos ya se construía de esa manera, ¿no? Porque la arcada también ayudaba a eso.
Por supuesto, después hace en toda la isla, ¿no? Bueno, Trinidad, por lo menos, es del mismo origen.
Así es.
Trinidad y Santo Espíritu tienen mucho que ver, sin duda. Eso es algo innegable, ¿no?
Definitivo.
Yo diría que los elementos de la arquitectura doméstica se repiten. Lo que es Santo Espíritu se desarrolla mucho más en el siglo XX que Trinidad.
Uh-huh. Así
sobre
es.
Todo a principios del siglo XX, en la República. Ahí fuertemente desarrolla Santo Espíritu, no es el caso de Trinidad. Y por eso vemos todas estas edificaciones contemporáneas en los espacios de origen, que tienen un origen, diríamos, fundacional, básicamente, ¿no?
Así es, así es. Rafa, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros, y la semana que viene nuestro arquitecto de cabecera nos sigue dando clases de arquitectura. Así que, como siempre, gracias, Rafael Fornés.
Muy amable. Es un placer hablar contigo, y más con una espirituana, ¿no? Que todo lo que he dicho has estado de acuerdo. O sea, que no hemos dicho nada incopiado.
Así mismo, Rafa, claro que sí.
No, yo estaba un poco nervioso, porque como tú eres de espirituana, ¿sabes? Yo no conozco tanto Santo Espíritu como Trinidad, ¿no? Tenía
claro.
mi preocupación, pero ya creo que salí airoso.
Saliste airoso, ya saben ustedes, como siempre aquí en Cambiando de Tema, la cita la próxima semana para seguir hablando de arquitectura con nuestro arquitecto de cabecera, Rafael Fornet, y nos despedimos Jaime Amiral Jr. y Ariane González.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo. Vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo.